En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de febrero. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. Estamos a 8 horas de que se levante el telón en el Metropolitano, de que Atlético y Manchester inicien su partido de octavos de la Liga de Campeones, con llenazo y con el ambiente de las grandes ocasiones, con recibimiento por todo lo alto y un tifo de 55.000 cartulinas. Hora de que el Atlético dé una gran alegría a su parroquia en una temporada tan irregular hasta la fecha. Enfrente, un Manchester con 3 Champions en sus vitrinas y con Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández como principal peligro. Toma la palabra Savic y dice que lo de Pamplona es solo el inicio del camino correcto.
Yo creo, además de palabras, como ha dicho Mister muchas veces, los cuerpos hablan mucho mejor que palabras. Yo creo los cuerpos hablaron el otro día en Pamplona, que equipo está unido, que equipo sigue siendo unido hacia el mismo objetivo, y no tenemos ninguna duda que estamos en buen camino de sacar todo eso para adelante, y estoy muy tranquilo y muy ilusionado.
Cuestión de cuerpos, pues. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya, como siempre, Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pendientes un día más de la crisis interna en el Partido Popular y de esa reunión que va a celebrar esta tarde Pablo Casado con los líderes autonómicos. Hay dudas sobre si dimitirá después o resistirá hasta la Junta Nacional del próximo martes. Esta mañana Casado se despedía en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad.
Isabel Díaz Ayuso será la gran ausente en esa reunión entre Casado y los varones del PP. A ellos se acaba de referir el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Enrique Osorio.
Eso pone de manifiesto que no tenía ningún sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo deciden los afiliados, presidenta del PP regional, cuando en todas las demás regiones es así.
El Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid han ampliado hoy sus denuncias sobre los contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid, y hace unos minutos hemos sabido que Ángel Carromero, hasta hace unos días mano derecha de José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, abandona el Partido Popular. Esta ha sido la reacción del alcalde.
Pues desconozco completamente, porque no he tenido más contacto con Ángel Carromero desde el jueves pasado, cuando mantuvimos esa conversación en la que le pedí explicaciones. No he tenido ningún contacto, por tanto no puedo hacer ninguna hipótesis al respecto.
La crisis del Partido Popular y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de ir con todo lo relativo al superpartido de esta noche, 9 de la noche en el Metropolitano, vamos con otros asuntos importantes. Liga de Campeones, el Villarreal empató a 1 frente a la Juventus, anotó Vlahovic, el chico de los 80 millones, el 0-1 a los 31 segundos, empató parejo en el minuto 65. Emery piensa que la eliminatoria está, pero que muy abierta.
Siendo ellos favoritos, siendo ellos candidatos a esta Champions, queremos estar ahí, queremos también tener nuestras opciones, y este resultado pues todavía nos deja la puerta abierta.
Por su parte, el Chelsea derrotó por 2-0 al Lille con goles de Havertz y Pulisic. Azpilicueta jugó los 90 minutos, Marcos Alonso fue titular y jugó 80 minutos, y Saúl, suplente, jugó la última media hora sustituyendo a Ziyech. Lukaku no jugó un solo minuto. Tuchel adujo que estaba cansado. El fin de semana el Chelsea se mide al Liverpool en la Premier. Hoy, además del Atlético Manchester, se disputa a las 9 el Benfica Ajax en Lisboa. Hoy también a las 3:30 de la tarde juega la selección española de fútbol femenino. Lo hace en Wolverhampton, Inglaterra, frente a Canadá, con la posibilidad de ganar la Arnold Clark Cup, un prestigioso torneo. Canadá es vigente campeona olímpica y sexta en el ranking mundial. Muy pronto, el 6 de julio, comienza la Eurocopa en Inglaterra. España está entre las favoritas, contesta el seleccionador Jorge Vilda.
Yo soy el primero que no cambiaría a mi equipo ni a mis jugadoras por ninguna de las del mundo. Veo que somos unos aspirantes al título. Pienso también que va a ser la Eurocopa más apretada de las últimas y que nosotros no nos sentimos favoritos, nosotros nos sentimos aspirantes y si en algo podemos ser favoritos es en ilusión.
La madrileña Laura Barquero dio positivo en un control antidoping realizado durante los Juegos de Invierno recientemente disputados en Pekín. Se detectó en el análisis la presencia de clostebol, un esteroide anabolizante prohibido. Barquero, que fue undécima en la final de patinaje artístico por parejas, tiene derecho, por supuesto, a pedir un contraanálisis. Si se confirma el positivo, se expone a una sanción de entre 2 y 4 años. Y en Fórmula 1, entre hoy y el viernes, primeros test serios ya de todos los equipos en el circo. En Barcelona, sin público, sin cámaras, pero se va a ir viendo por dónde está cada escudería. Buenas prestaciones de Ferrari. Alonso marcaba el sexto mejor tiempo a media mañana. Russell era el más rápido. Ahora, Liga de Campeones. La mítica música de la Champions, que esta noche volverá a sonar con fuerza en el Metropolitano. 9 de la noche el partido, 8:30 aquí en directo en Onda Madrid, no os lo perdáis. Atlético-Manchester, partido de los grandes, llenazo asegurado, un tifo de 55.000 cartulinas, más de 3.000 ingleses en las gradas, arbitraje del rumano Hattigan, y en el Atleti una buena noticia, Lemar está en la convocatoria, y una mala, se cae el capitán Coque. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí. Se cae el capitán Coque junto a Carrasco, Bassi y Cuña. Serán las 4 bajas que tenga para este partido Diego Pablo Simeone. Recordemos que Carrasco va a cumplir el primero de los 3 partidos de sanción que le impuso UEFA tras su última expulsión en el partido en Oporto. Y Coque, Bassi y Cuña están los 3 lesionados. Veremos qué alcance tiene, sobre todo el capitán.
Sí. Que indiscutible, que lo ha jugado todo prácticamente.
Absolutamente todo. Creo que de los últimos, el dato exacto, no sé, 70 y tantos partidos, creo que solo se ha perdido uno.
El 11 de esta noche, ¿cómo podría sonar? Por lo que sabemos que probó ayer en el Metropolitano, en secreto, porque ahí la prensa no tiene acceso. ¿Qué es lo que probó el Cholo?
Con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa, Llorente, Condogbia, Herrera y Lodi en el centro del campo, Correa y Joao Félix como hombres más adelantados. Es decir, más o menos lo que vino probando días anteriores en el Cerro del Espino. Eso sí, entraría Jiménez en el centro de la zaga tras superar sus molestias. Junto a Savic, con Dogbia y Herrera harán el doble pivote y Lodi actuará en el perfil izquierdo del medio del campo, aunque eso sí, a la hora de defender, evidentemente, sí echará una mano en esa presumible línea de 5 que ponga en la zaga el Atlético de Madrid.
Lemar por fin negativo, entró en la convocatoria, no parece de momento que vaya a estar en el 11. Vamos a ver qué pasa esta noche, porque el Cholo siempre a veces se guarda alguna sorpresita. Lemar partiría en el banquillo, al igual que Griezmann, que recordemos que lleva 6 semanas fuera, Bonilla.
Sí, en el banquillo estaría, al margen de estos dos que has comentado, tanto Rodrigo De Paul como el propio Luis Suárez, es decir, hombres de enjundia y nombres de enjundia para el Atlético de Madrid, para poder darle la vuelta al partido en algún momento, poderle dar otra dinámica al fútbol en cualquier minuto del choque. Pero sí, Griezmann lleva ya alejado de los terrenos de juego más de 1.5 meses y volverá en el día de hoy. Yo creo que seguro que va a tener algunos minutos el futbolista francés.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone, cauto ante lo que viene esta noche, pero esperanzado e ilusionado con que su equipo doy de la talla. El Cholo.
No creo que cambie muchísimo el planteamiento de ningún entrenador. Simplemente que es más justo en el resultado final. Yo me agarro al día a día, me agarro al crecimiento diario, a la búsqueda de que el espíritu esté presente siempre. Y el otro día había un gran espíritu dentro del equipo. Y eso no hace falta expresarlo con palabras de mi parte, sino se ve. Y ojalá que mañana podamos tener ese espíritu, porque de esa manera seguramente competimos muy bien siempre. Y hoy, como bien reflejás, tenemos la suerte de estar en un momento donde todos buscamos el mismo camino. Bueno, nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo, que en los últimos 14 partidos ha perdido solamente uno y que desde la llegada de su entrenador, que le ha dado solidez, es un equipo intenso, es un equipo dinámico, es un equipo de mitad de cancha hacia adelante muy valiente. Lo que sí ha mejorado en la tranquilidad, para resolver situaciones de gol que siempre ha tenido, y este año evidentemente está teniendo la fortuna de tener esa paz que necesita un delantero para el momento del gol. Puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante mañana, la competición que nos queda de liga de 13 jornadas, que es una liga aparte para nosotros, como ya lo hemos declarado. Después nos podrá bien o mal, es fútbol, es la vida, pero está claro de que no tengo duda que los chicos van a dejar todo.
La primera respuesta venía a colación de este asunto de los goles en campo contrario. Ahora ya valen lo mismo que los de casa, es decir, que ya no es tan importante. Por ejemplo, el Villarreal-Juventus ayer 1-1, pues al final si hay un 2-2 en Turín, habrá que ir a la prórroga. Esto antes no pasaba. Un Atlético de Madrid que busca su mejor versión y enfrente un demonio, este Cristiano, que le ha hecho tanto daño tradicionalmente al Atlético de Madrid. Creo que son 25 goles los que le ha marcado en el pasado, Bonilla.
Así es, 25 goles le ha hecho Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. El último, un hat-trick cuando militaba en la Juventus, y dio la vuelta a una eliminatoria que se le había puesto al conjunto turinés cuesta arriba en el Estadio Metropolitano. Recordemos que ahí había caído por 2-0. Pues bien, los 3 goles de Cristiano dieron el pase a cuartos a la Juventus de Turín. Se le preguntaba ayer a Stefan Savic qué había pensado, qué se le había metido en la cabeza cuando había visto que llegaba el Manchester
y Cristiano.
De Cristiano Ronaldo.
La verdad que ni pensé en eso, pensé solo en el Manchester United porque es un gran club y es un gran rival y seguro, hablando de Cristiano, es un gran jugador, uno de los mejores de la historia, pero ahora es el nuevo partido, un nuevo reto, un nuevo club y nada, estamos centrados solo en el partido de mañana.
Cristiano es un futbolista de estos que en el Metropolitano, antes en el Calderón, enervaba un poco las pasiones. Acuérdate de esa eliminatoria reciente contra la Juventus, que tuvo aquí sus más y sus menos, Bonilla.
Sí, sí, salió con gestos en sus manos.
Las manitas de la Champions, ¿no?
Salió del césped con esos gestos, luego en sala de prensa, en la zona mixta, más o menos vino a decir lo mismo, es decir, que sí, los aficionados del Atlético de Madrid indudablemente no le tienen en demasiada estima.
Luego fue Cristiano Ronaldo. Fue el verdugo en la vuelta, en
sí,
Turín.
Sí, evidentemente, los 3 goles que hemos comentado.
¿Y qué opina el pueblo rojiblanco sobre la presencia de Cristiano en el césped? Esto.
Cristiano siempre es Cristiano.
Ya no es el Cristiano de antes.
Cualquier momento arma la pierna y mete un pepinazo y es gol.
Ya no asusta, Cristiano.
Igual Cristiano es Cristiano.
Puede tener sus puntos, pero ya no es lo que era.
La edad pasa, pero Cristiano es Cristiano.
Esperemos que tenga una mala noche.
La magia la sigues teniendo.
Cristiano era cuando estaba en el Madrid. Ya no es Cristiano.
Cristiano ya no tiene nada que hacer.
El nivel de Cristiano está muy por debajo de lo que había demostrado años anteriores.
Cristiano Ronaldo, que muchos dicen, ojo, que solo ha marcado un gol en este 2022. Y es verdad, no podemos decirles que no. Pero si el Manchester está hoy aquí, Bonilla, es por Cristiano, que en la primera fase marcó 6 goles en 5 partidos, hizo goles fundamentales contra el Villarreal, el triunfo 2-1 en el minuto 91, contra el Atalanta hizo 2 goles allí en Bérgamo, hizo otro, el gol de la victoria en el 3-2 también en Manchester. Es decir, que sigue siendo un tipo peligrosísimo con el que hay que tener un enorme cuidado. Pero lo que tenemos que pensar es que hoy deben preocuparse también los mancunianos, los del Manchester, de los delanteros del Atlético, que tiene también mucha calidad y mucha pólvora arriba. Viene Correa con 12 goles en su buchaca y Joao Félix, que el otro día jugó un buen partido en Pamplona, ¿no?
Sí, evidentemente, van a jugar con los pequeñitos, como se suele decir. Es verdad que no hay jugadores muy altos en el ataque del Atlético de Madrid, a excepción de Cuña, pero Cuña no puede estar por lesión. El resto tampoco son excesivamente altos, ni Luis Suárez, ni Griezmann, ni los que van a jugar hoy, tanto Correa como Joao Félix. Evidentemente tienen que estar en un buen nivel para poner en jaque a la zaga de los Reds, y hombres como Lodi, como Llorente, como el propio Condogbia, que ha de ser un puesto y un hombre fundamental para intentar controlar el centro del campo del Atlético de Madrid. El otro día pues prácticamente no jugó nada, creo recordar, en Pamplona, y hoy debe ser, como te digo, un elemento fundamental.
Fíjate esa pelea en el medio campo con Pogba, que te voy a decir de Pogba, un armario de 2 cuerpos, McTominay, un armario de 3 cuerpos, enfrente Herrera y Condogbia. Es hay mucho cemento en esa zona del campo esta noche, ahí va a haber una pelea tremenda, ¿eh?
Sí, evidentemente, a ver quién se puede llevar esa posición en el centro del campo, y veremos cuántos balones pasan por esa zona, que esa es otra, que a lo mejor a los dos... equipos les gusta que llegue cuanto antes la pelota a los atacantes.
Dos equipos muy irregulares, prácticamente con números calcados en el campeonato de Liga. El Atlético está fuera de Champions, momentáneamente quinto. El Manchester está cuarto, pero es irreal porque tiene tres equipos por debajo con dos y tres partidos menos, que es muy probable que puedan superarles. Ahora bien, a mí el que me da más miedo de todos los del Manchester, Cristiano por supuesto, es Bruno Fernández, el portugués, ¿eh?
Sí, me parece que por el portugués pasa gran parte del juego del Manchester United. Ya no solo genera juego para el resto de compañeros, sino que además es capaz de anotar goles en el arco contrario. A mí me parece que también es un futbolista realmente importante y de muchos quilates.
¿Y dónde ha aprendido a hablar este castellano que vamos a escuchar Bruno Fernández? Bonilla, es que lo habla perfecto, ¿eh?
En Lisboa, imagino.
En Lisboa, pues debe tener familia española o algo parecido. Mejor que Mbappé, que escuchamos el otro día, lo habla con más claridad. Y además te voy a decir una cosa. Si mañana lo fichara el Atleti, pasaría perfectamente por un soldado de Simeone.
Seguro.
La defensa sobre el cholo y el estilo del Atlético es ardua, escuchad.
Todos los años se critica Atlético, de verdad, es que no veo un año que el Atlético no venga criticado por la manera como juega, pero la verdad es que desde que llegó Simeone el Atlético empezó a ganar muchas cosas, igual que la gente diga que juega un buen fútbol, un fútbol menos bonito o como lo quieran llamar, lo que quieran decir, lo más importante es que llega al final. No sé lo que es jugar bonito. Para mí es estar ahí y pelear por títulos. Yo creo que lo que está haciendo Simeone en los últimos años del Atlético, yo creo que por lo que ha hecho él, el Atlético hoy en día es mucho más respetado en Europa de lo que era antes.
Casi nada, ¿eh? La opinión de Bruno Fernández es un cable en toda regla sobre el cholo Simeone, como veis, en un perfecto castellano. Le vamos a escuchar hablar sobre Joao Félix. Es una opinión muy interesante porque le conoce muy bien tanto de Portugal como de la selección. Bruno Fernández, Joao Félix, una pareja de media puntas en la selección de Fernando Santos. Hoy sería una noche perfecta para que Joao explotara, Bonilla, ¿eh?
Sí, una noche de esas que futbolistas de este calibre tienen en su cabeza, pues para dar de sí todo lo que tienen dentro, para dar el fútbol que todo el mundo sospechamos y que en el Atlético de Madrid ha esgrimido a cuentagotas. Y evidentemente sí, es una noche que yo creo que tiene que tener Joao Félix un grandísimo partido para dejarse ver y para dejar de una vez y por todas sentado que es un gran futbolista.
Opinión de Bruno Fernández sobre Joao Félix. No perdáis ripio.
No sé quién es el problema. Lo que sé es que Joao tiene una calidad increíble. Es muy joven todavía. A veces nos olvidamos de la edad de él. Cuando lo compró Atlético había apenas hecho 6 meses de titular. Sabiendo también que no era el único club que estaba por detrás de él. Por eso pagaran tanto para tenerlo al más rápido posible. Obviamente después las calidades de él tienen que venir al conjunto del equipo, ¿no? Toda la gente sabe lo que pide Simeone. Pero es un jugador que yo creo que necesita libertad, tiene todas las calidades posibles para llegar, sea en el Atlético o en el otro lugar, va a ser una gran carrera, se sigue con la cabeza buena como tiene.
Va a seguir con la cabeza buena, dice Bruno Fernández, va a tener una gran carrera, y todos lo pensamos, pero son 3 años aquí y no acaba de explotar. Hoy, Bonilla, tú conoces bien ese estadio, la afición, hoy va a ser uno de esos ambientes calientes, ¿eh? Quedaban apenas 10 entradas hace un ratito,
sí.
Todo lleno, 58.000 aficionados más o menos, un tifo de 55.000 cartulinas, más de 3.000 ingleses, y no es lo mismo el ambiente de la Champions que el ambiente de la Liga, Bonilla. Hoy es todo más caliente allí, ¿eh?
Sí, no lo dijo como en otros partidos, pero yo creo que Simeone tiene claro que el Atlético de Madrid debe empezar a ganar el partido en la avenida Arcentales.
Va a haber recibimiento, ¿no?
Sí,
especial.
Yo creo que va a haber recibimiento, que se van a congregar allí los aficionados del Atlético de Madrid para recibir al bus del conjunto rojiblanco cuando llegue al estadio. Y desde ahí, como te digo, yo pretende Diego Pablo Simeone que el Atlético de Madrid salga ya con un resultado a favor ante el conjunto del Manchester United, y como has comentado, 55.000 seguidores del Atlético de Madrid que van a formar ese tifo, otros 3.000 seguidores del conjunto red. Por cierto, el partido ha sido declarado de
alto riesgo
y va a haber 1.200 efectivos que van a garantizar la seguridad del choque.
Recordemos que lo contamos aquí a las 8:30 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, en Noche de Champions. Es uno de esos partidos que realmente motivan tanto a los futbolistas como a los aficionados, como por supuesto a los periodistas. Lo decíamos antes, pita el romano Hattigan, que estuvo en la última vez aquí frente al Oporto, en el último empate a cero, muy recientemente.
Sí, sí. El Atlético de Madrid no ha perdido con Hattigan de colegiado en los 4 partidos que le ha pitado, 3 victorias y un empate. Tampoco lo ha hecho el Manchester, con 2 victorias y un empate. Pero sí, la última fue aquel partido del inicio de la Liga de Campeones con el Oporto, empate a 0, anuló un tanto al conjunto del Oporto, pero los jugadores del Atlético de Madrid se quejaban de 2 durísimas entradas de los jugadores del Oporto, un plantillazo a la altura de la rodilla a 2 futbolistas del Atlético de Madrid, que el colegiado prácticamente las obvió.
Pues que tenga suerte esta noche. ¿Me dejo algo?
Pues nada más, insisto, que esperemos ver un gran ambiente y un gran partido de fútbol esta noche.
Gracias, Bonilla, te escuchamos luego.
Hasta luego.
No tiene Liga de Campeones esta semana el Real Madrid. Está entrenando con toda tranquilidad. Esta mañana, nueva sesión de entrenamiento. Lo más novedoso, Bale ha hecho parte de la sesión en solitario. Continúa su puesta a punto. Vamos a ver si vuelve a tener minutos en Vallecas o no. Recordad que en el último partido fuera de casa en Villarreal fue titular y jugó de falso 9. Valverde se ha tenido que volver a su casa. Ha sufrido una gastroenteritis. El resto en perfectas condiciones para afrontar el partido. Por cierto, ha fijado ya la Liga el horario del Real Madrid-Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, el 20 de marzo a las 9 en punto de la noche. 20 de marzo a las 9 en punto de la noche. Y el Rayo sigue preparándose, lleva un punto en los últimos 6 partidos, así que han tocado las sirenas y las campanas porque hay que reaccionar ya. Laura, buenas tardes.
Lo que pasa que es el Real Madrid el claro. Que viene a Vallecas y no va a ser nada fácil, pero bueno, en eso están. Hemos podido escuchar, y lo van a hacer ahora nuestros oyentes, a uno de esos pesos pesados, indiscutible para ir a ola en el centro del campo, Óscar Valentín, hablar de ese momento tan delicado que está atravesando el Rayo Vallecano, un punto de 18, un empate y 5 derrotas, y el próximo rival el Real Madrid. Dice que la unión del vestuario hace la fuerza, que ya lo demostraron el año pasado en momentos muy complicados, y que hay que estar a tope contra el Real Madrid, hay que tratar de rascar algo y sobre todo con el apoyo de la afición.
Cuando nadie apostaba por nosotros para entrar al playoff, cuando se nos puso muy de contra la última eliminatoria contra el Girona, el vestuario es un vestuario muy fuerte, muy unido, que cree en lo que hace y que puede dar la vuelta a toda situación. Es un partido, pues bueno, de los que todo futbolista quiere jugar. Yo creo que el equipo en Vallecas puede sacar algo positivo y sobre todo pues lo afrontamos con mucha ilusión para poder rascar algo contra ellos. Y sobre todo pues con nuestra gente, que esperemos que el campo esté a reventar, que haya el ambiente que se vive siempre en Vallecas para poder sacar algo positivo.
Hoy ha sido el tercer entrenamiento de la semana después del descanso que dio Iraola a la plantilla en el fin de semana. Acaban de terminar y, bueno, buena noticia porque Esteban Sabelji, que se retiró lesionado en el partido contra el Elche, hoy ha estado ya con el grupo y no se descarta que pueda retornar frente al Real Madrid el sábado.
El Getafe, por su parte, juega el sábado a las 4:15 de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez. Recibe al Alavés de Mendilibar, que viene de perder en el Bernabéu el último domingo por 3-0. Mañana comparece Quique Sánchez Flores ante la prensa. Sabremos más del estado de Olivera y Aleñá, que seguían siendo bajas en el último partido disputado en Cádiz y que finalizó con empate a 1. Dejamos el fútbol, vamos con uno de los grandes, con Rafa Nadal y con un tremendo espectáculo desagradable que ha protagonizado Zverev, el alemán, ahora lo contamos. Nadal, que en Acapulco ha pasado octavos, ha pasado sin problemas y ha vuelto a hablar del número uno, que no le obsesiona para nada, ¿no, Laura?
Bueno, pues sí, ha ganado ese partido en ese debut, 6-3-6-2 ante Kudla, y bueno, pues le han preguntado cómo se encuentra después de esta primera victoria, después de ese Abierto de Australia, y él sigue con el mismo guión, partido a partido, torneo a torneo, para él luchar ya por el número uno no es un objetivo y se lo deja a los más jóvenes.
Bueno, creo que esa época pasó para mí, desgraciadamente. Y a día de hoy, pues mis objetivos son otros, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Y yo desgraciadamente tengo que seleccionar mucho más. Tengo mi calendario, lo sigo, y si las cosas van bien, bien. Y si no, pues me aguanto porque no tengo más opciones a día de hoy.
Rafa Nadal, que ha ganado el americano Kudla y se va a medir en la siguiente ronda a otro americano, Stefan Kozlov, quien ha eliminado al búlgaro Dimitrov en 3 sets. Y uno de esos jóvenes de los que hablaba Rafa Nadal, el alemán Zverev...
Bueno, la ha liado. La imagen es para verla. Vamos a escuchar el sonido, luego lo veréis en Telemadrid a las 3 de la tarde, pero ha montado un cristo después de un partido de dobles de cuidado.
Sí, el número 3 del mundo no va a poder seguir aspirando, al menos en este torneo, porque ha quedado descalificado. Ha acabado su partido de dobles que estaba jugando con el Brasil brasileño Marcelo Melo se ha ido contra la silla del juez. Le ha pegado 3 raquetazos, una de ellas incluso casi impacta en el pie del juez de silla, y mientras pues iba chillando y lanzando algunos improperios.
Estos golpes son los raquetazos. La gente le protesta. Aquí está increpando al juez árbitro. Y este es otro raquetazo contra la silla, con el juez ahí, ¿eh? Los abucheos del público y el juez que ha tomado las de Villa Diego y ha dicho: me voy de aquí, no quiero más problemas con este hombre, descalificado no solo del torneo de dobles, que estaba eliminado, sino también del de individuales. Y ojo, que tenía posibilidad de enfrentarse a Nadal, ¿eh?
Sí, bueno, y podía haber a lo mejor rascado algún punto, ¿sí?, ya que no está tampoco Djokovic en este torneo. Pues nada, Zverev descalificado. Y estamos pendiente de Paula Badosa en Doha. Sí. Y no le van bien las cosas. Ha perdido el primer set 6-2 ante la americana Gauff y está perdiendo el segundo 3-5, así que puede decir adiós a este torneo de Doha, donde va a jugar esta tarde también Garbiñe Muguruza frente a la estadounidense Madison Brent.
Buscaba los cuartos de final, busca todavía los cuartos de final Paula Badosa. Y noticia importante en el fútbol femenino mundial: algún día pasará en España, pero las jugadoras americanas han conseguido, como algunas nórdicas aquí en Europa, que se equiparen los premios de la selección masculina y la femenina.
Sí, ha sido gracias a un acuerdo histórico alcanzado con la Federación Americana de Fútbol, allí conocida como US Soccer, que ha resuelto a favor de las jugadoras de la selección en su demanda por discriminación salarial interpuesta ya hace años. Un acuerdo con carácter retroactivo que hará que las jugadoras se repartan $22 millones, aproximadamente un tercio de lo que habían buscado en esa demanda. La veterana jugadora y capitana de la selección durante muchos años, Megan Rapinoe, referente en la lucha por la igualdad de las futbolistas americanas, se ha felicitado por un logro conseguido. Dice que es como ganar la Copa del Mundo, pero fuera de los terrenos.
Es un logro hercúleo ganar una Copa del Mundo. Realmente la manera en que lo hicimos y contra todo lo que hemos luchado fuera del campo es tan enorme en todos los sentidos. Estoy emocionada por seguir adelante y por este gran avance que vamos a tener.
Histórico el acuerdo alcanzado, la resolución alcanzada por la Federación Americana de Fútbol. Los mismos premios para los chicos que las chicas en lo referente a los equipos nacionales. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia del tenista Dani Caversacci y su lema: vale la pierna. Él nació con una discapacidad, pero el deporte se ha convertido en su vida. Vemos la victoria de Nadal en Acapulco y la que ha vuelto a liar es Zverev, que ha terminado descalificado. Vemos los goles del partido de Champions entre el Villarreal y la Juventus y nos metemos de lleno en el duelo de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. Analizamos los números de ambos y sus vidas paralelas.
Os vais a quedar ahora con el punto sobre la historia, luego el informativo de las 14 horas. Ahí os contamos la última hora del deporte a las 3 menos cuarto. A las 7 y media, 30 minutos de deporte en el enfoque. A las 8 y media, transmisión del partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. Y ya tiene fecha el clásico del Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, el domingo 20 de marzo a las 9 en punto de la noche. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.